al día por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba, Cuba al día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este jueves, 22 de diciembre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a lo largo y ancho del territorio nacional, de lunes a viernes aquí en Radio Martí, que cada día sabemos que se suman más. Nuestro equipo también, el agradecimiento en la tarde de hoy, integrado por Danilo Fuentes Cortés en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada, vamos a hablar de cómo cierra la economía cubana, MIPYMES, el desabastecimiento, el tema de la inflación, qué nos depara para el próximo año. En breve lo tendremos en nuestro espacio. Continúa el hostigamiento contra el preso político y periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca en el Combinado del Este. Tendremos información actualizada. Importante organización opositora, la Corriente Martiana, sigue adelante con la campaña para proveer alimentos buenos, baratos y razonables para el pueblo de Cuba. Tendremos a su gestor Moisés Leonardo Rodríguez aquí en el espacio. Hay acoso y hostigamiento nuevamente contra la dama de blanco Sicia Abascal en la prisión La Bellotete en Matanzas. Tendremos la denuncia con su madre. Y finalizaremos hoy en Baracoa, Guantánamo, con la situación en el territorio Ciudad Primada de Cuba para ya el cierre de fin de año. En cuanto a las noticias que hacen titulares a esta hora de la tarde, en la temática nacional, otra tragedia en el mar. Estados Unidos da por perdido a 9 balseros cubanos. Así lo informó la Guardia Costera Norteamericana, que se suspendió este miércoles la búsqueda de 9 cubanos desaparecidos en Leeward Beach, acá en la Florida. Nuestras condolencias van para los seres queridos, los que se perdieron en el mar, dijo en su cuenta Twitter el representante del sector en el sur de la Florida. Y también, pues, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky subrayó este miércoles en el Congreso estadounidense que Estados Unidos y Ucrania son aliados de la guerra contra Rusia y agradeció el apoyo que ha permitido a su país estar vivo y coleando. A esta hora de la tarde, a un año de la condena a 7 años de prisión, la organización Solidaridad Cristiana Mundial vuelve a exigir la libertad del pastor Lorenzo Rosales de Palma Soriano, injustamente condenado por su participación en el 11J y cumpliendo prisión en la cárcel de máxima seguridad de Boniato, en Santiago de Cuba, aislado y en precarias condiciones, como nos dijo recientemente acá en Radio Martí su esposa. Familiares de cubanos desaparecidos en el mar reclaman una respuesta oficial al gobierno cubano. Una carta que no pudo ser verificada por un supuesto migrante cubano preso en Bahamas y los reportes de nuevas salidas ilegales en balsa fueron los puntos culminantes para que familiares de cubanos migrantes desaparecidos en el mar comenzaran a organizarse, a hacer un listado con más de 100 nombres de los ausentes y reclamar la información sobre los mismos a las autoridades, al gobierno cubano. Turismo en Cuba cayó un 65% en el 2022, el peor escenario de las Américas luego de la pandemia. Y Bolivia alega que expulsión de activistas cubanos se debió a interferencia en cuestiones políticas. A esta hora de la tarde también congresistas, específicamente la representante federal por el sur de la Florida, por el Partido Republicano, María Elvira Salazar, urgió este miércoles al Departamento de Seguridad Nacional, DHS, por sus siglas en inglés, en detener la deportación de 46 solicitantes de asilo político cuya información fue revelada accidentalmente al público. Y bajo presiones del régimen sale de Cuba el hijo del prisionero político y líder del UNPACO, José Daniel Ferrer García. Es el caso de José Daniel Ferrer Cantillo, hijo de Ferrer, quien llegó el miércoles a Estados Unidos tras sufrir varias presiones para que intentara convencer a su padre a que abandone la isla. Y sobre el caso, el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, exigió la libertad este miércoles del prisionero político de conciencia José Daniel Ferrer García, quien se encuentra confinado en el penal de Mar Verde en Santiago de Cuba. Es todo lo que tenemos en cuanto a las noticias a esta hora. Nos vamos con nuestro primer invitado ya este jueves 22 de diciembre. El contacto en Santa Clara, Cuba, con el emprendedor, cuentapropista, operador de una cafetería y también miembro de la disidencia de la Sociedad Civil Independiente Cubana. Se trata de Joel Espinosa Medrano. Joel, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y a todo el que nos escuche.
Bueno, primero que nada, hemos tocado el tema recurrentemente. No es el tema principal que nos ocupa el espacio, pero por mera curiosidad, 22 de diciembre, jueves, ¿cómo anda la batalla por conseguir un pedacito de carne de puerco en Santa Clara?
Sí, Tomás, acá es difícil la gente esperanzándose con lo que grita el gobierno por sus medios de difusión masivo que sí, que va a vender carne de cerdo, carne de res, va a vender, tiene un discurso de como todos los años, tratando de bajar los ánimos de las personas ante la situación que se está viviendo. Lo real es que todavía no hay nada en la mano y, por lo menos en la ciudad de Santa Clara, a través de la libreta de abastecimiento, como dicen, la racionada, como han vendido en otras provincias carne de cerdo, acá todavía no se ve nada. Que marche a favor de que las personas puedan comprar un pedacito de carne. Y cada día más inalcanzable para la mayoría de los que habitamos aquí en esta central ciudad de Cuba.
Joel, como dijiste tú hace un par de días este espacio, esto no son navidades para los cubanos, es un año duro.
Sí, Tomás, eso es, desgraciadamente, estamos más que involucionando. La población tiene una incertidumbre en cómo va a cerrar el año, y siempre se ha dicho en Cuba que el que viene será peor, y es que se está viviendo esa realidad. Aquí no hay júbilo de fiesta, no hay de alegría, hay de preocupación más bien qué se va a comer, qué podrán cerrar el mes, no el fin de año, sino el mes, como ocurre casi siempre todos los meses acá en Cuba. Las personas están preocupadas por cómo van a cerrar este mes, que significa no un fin de año de mucho júbilo, sino un mes como tal, como otro común y corriente, que se cierra con muchas necesidades. Se cierra un fin de año que se pasó con lo peor que ha vivido la sociedad cubana, y no hay un auguro de una situación que uno pueda decir, coño, vamos a pasar con felicidad este fin de año. Primero, muchas familias divididas, muchas necesidades, padres se han ido al interior, han dejado hijos. Es decir, que se ha vivido una situación bastante dura, generada por toda esta situación de no situación política. No, sí, si lo miramos desde el punto de vista general, sí es una situación política, porque la política que está implementando el Estado es una política que no está en acorde a suplir las necesidades de un pueblo que está sumido en la miseria hace tantos años.
Sin embargo, Joel, para mi sorpresa, como ocurre desde hace algún tiempo, cuando ya el difunto Eusebio Leal pues hacía los paseos por coche por La Habana Vieja para turistas y pudientes cubanos que podían hacerlo, veíamos hoy en redes sociales la propaganda del Hotel Nacional y de otros hoteles por cifras y precios no tan altos, pero bueno, inalcanzable para los cubanos, por una X cantidad de CUC que pueden ir a festejar el día de Navidad y de Nochebuena a los hoteles, al Hotel Nacional, a otros. ¿Qué cubano puede gastarse $80 en una de estas comidas?
Sí, Tomás, a ver, sí te puedo decir que hay cubanos que se pueden gastar $80. Aquí hay una burguesía, primero está la burguesía gubernamental y partidistas, que son los que tienen acceso a todo, que tienen todo, como decimos un buen cubano, el saco lo tienen cogido por el moño. Y cuando pensamos en estas cosas, no nos viene a la mente ese trabajador, ese simple trabajador, ese obrero que día a día sale a cumplir 8 o 10 jornadas laborales sin alimentación, con apenas un buchito de café en el estómago. Esas personas son las que no... que Cuba se está diseñando de una forma para unas pocas... para una minoría, no para el pueblo general. Es decir, que la política que está implementando el Estado, el gobierno cubano actualmente, es para una minoría, no para lo general, como según ellos han dicho por sus medios, que todo lo que se realiza es a favor del pueblo. Pero en estos momentos, todas esas inversiones, todos esos gastos que está haciendo el gobierno, de los pocos gastos, según ellos, que le permiten hacer por el bloqueo, lo están haciendo a favor de una pequeña minoría, que la minoría se encierra en militares, en gubernamentales y partidistas, y nunca pensando en el cubano de a pie, en ese pueblo que es el que está sufriendo todas las consecuencias de malas decisiones que está tomando el gobierno.
Bueno, Joel, tú eres cuentapropista, operas una cafetería. Recientemente en las reuniones del Parlamento cubano, de las comisiones en pues el Parlamento, en la sesión ordinaria de ahora los primeros días de diciembre, se informó que se acababa la exención de impuestos. O sea, los miembros de las MIPYMES hasta este año, hasta el 2022, estaban con exentos de pagar el impuesto al fisco como una medida para estimular el ingreso a estas MIPYMES que pues se le ha dicho que hay algunas que tienen la expectativa de importar y exportar del país, pero según tú, hay MIPYMES y MIPYMES en Cuba. Hay diferencias, no es lo mismo una MIPYME de alguien que opera una cafetería o vende flores a las MIPYMES que tienen conexiones más allá y conglomerados. ¿De qué se trata? ¿Cuál es la diferencia?
Sí, Tomás. Hay MIPYMES que yo diría que son negocios estos que el cubano trata de abrirse camino para subsistir. Ese que pasa la necesidad de todas las la materia prima, la necesidad de los insumos, ese que día a día está corriendo y pelándose los pies de cómo puede abrir el otro día su negocio. Es una MIPYME obligada. Primeramente vamos a hablar que estas MIPYMES, que son los negocios que están aquí en el seno del cubano de a pie, son las MIPYMES obligadas, porque ya a partir de un 4 trabajadores te obligan a hacer una MIPYME. Y con una serie de requisitos que eso ha generado que muchos negocios de que no son tan prósperos, es decir, cafetería, negocio de servicio y demás, han tenido que separar, cerrar y ubicarse a no poder expandirse nada más. ¿Por qué? Porque eso va a generar problemas y pérdidas con relación a la obligación que la han tenido a pagar tributo, a pagar todo estos intereses, a pagar mayor cantidad de obras. Es decir, que son unos cuantos requisitos que a la par todos estos requisitos van unidos a que el negocio no prospere, van unidos a que te conviertas en aparentemente un negocio que es una empresa y simplemente es un negocio, una cafetería o un restaurante pequeño que se han visto en la necesidad de cerrar por todas estas trabas y todas estas condiciones que le han puesto como pequeña o mediana empresa. Pero están las MIPYMES que se operan siempre desde la capital. Eso te estaba diciendo, son los grandes negocios que son los que de verdad importan, los que sí tienen la luz verde para el capital, que son de ellos mismos. Estamos hablando de familiares llegados al Consejo de Estado, a ministros, son los hijos y nietos de toda esta cúpula del poder, que son los que actualmente distribuyen todo, importan desde el exterior y lo distribuyen hacia las provincias. Aquí te puedo señalar el ejemplo que es Villa Clara. Aquí la empresa provincial de comercio hizo un contrato con una MIPYME desde La Habana, que es la encargada de suministrar todo lo que quiera la gastronomía acá en Villa Clara y el comercio que necesite. Según ellos quieran, todo lo que puedan, pero eso no lo puede hacer una MIPYME. Es decir, una empresita, como estoy diciendo, tiene que ser alguien que tiene luz verde, que tiene autorizo total para realizar toda esta cantidad de operaciones que se necesitan para un negocio. Un negocio que esos negocios, las ganancias que están generando, de seguro no van a parar a las arcas del gobierno, para utilizarla en beneficio del pueblo. Eso van a parar a los bolsillos de todas estas personas que están autorizadas y están quite la cúpula del poder, que también se mojan, que hacen como el tiburón que salpica, que come, pero salpica y se moja además. Es decir, que son las grandes industrias que tienen los grandes dirigentes, la cúpula del poder, que están ahora agarrado el país completo para suministrarlo, y ya el gobierno se lava las manos, que son MIPYME, pero son los negocios de estas personalidades que están enriqueciéndose cada día más, y el pueblo se está cada día más sumiendo en la pobreza.
Gracias, Joel Espinosa Medrano, en Santa Clara, Cuba, operador de una cafetería. Nos vamos a La Habana, Cuba, al contacto con el sociólogo y asesor de emprendimiento, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Ángel, gracias y buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, como adelantamos a la audiencia ayer, que tenías problemas de tiempo y se quedaron expectantes a esto, bueno, pues estamos a escasamente 9 días del cierre del 2022, este 2022 que, como tú mencionaste en un especial que va a salir acá por Radio Martí el fin de año, el propio sector del turismo no cumplió las expectativas. El turismo es vital para el financiamiento de las actividades del gobierno cubano, pero hay un tema que tú eres recurrente en los últimos días, el tema de la inflación continuará cuesta arriba en el 2023. Y has estado sacando algunos números. ¿Cuál es el impacto, Ángel, que va a tener entrando ya próximamente el 2023 el incremento en inflación? ¿Qué impacto va a tener en la canasta básica y los alimentos básicos que dependen del cubano, como es el azúcar, el pan y otros alimentos. Cuéntanos.
Bueno, hay que partir de la idea de que la corrida bancaria está sobre los 3.8 veces, pero actualmente se observa un incremento de los precios que está sobre los 3.6 veces, y hablo de los precios de productos que más consume la población, como por ejemplo el pan. El pan, que antes del inicio de la tarea de entrenamiento se comercializaba la bolsa a 25 pesos, hoy la tenemos incluso ya muy cercano a los 200 pesos. Y esperamos que el próximo año, evidentemente, tengamos un precio muy cercano a los 300 pesos si no se supera esa cifra. Y estamos hablando del producto pan de la línea más económica, no estamos hablando del producto pan en la línea más cara, más fina, si se quiere denominar de alguna manera, que consumen ya sectores con ciertos determinados ingresos.
¿Esto se puede extender a otros sectores de la gastronomía?
Evidentemente. Ahora, habrá que ver en un análisis mayor cómo va a reaccionar el gobierno cubano, porque hay provincias como, por ejemplo, Artemisa, donde se realizan experimentos económicos y sociales. Esta provincia tiene férreos controles ahora mismo sobre la comercialización de determinados productos agropecuarios y no agropecuarios. Y digo férreos controles porque, por ejemplo, se trata de frenar los porcientos de utilidades que puede generar la venta de un determinado producto. Hay productos que se encuentran definidos hasta un 25%, otros hasta un 20%, y otros poseen hasta un 30%. Pero recordar que muchos de estos productos se elaboran con materias primas que son importadas a raíz de la utilización del dólar a través de tarjetas circuito Visa o Mastercard en el extranjero por personas naturales. Y estas empresas deben convertir esos costos a razón de 123 pesos con 60 centavos, según ha indicado el gobierno de Artemisa. Y eso realmente, si se extiende por todo el territorio nacional, ese experimento se extiende, evidentemente va a hacer mucho daño a los bolsillos de cada cubano.
Ángel, ¿hasta dónde se va a extender el tema de la inflación este 2023 que empieza y dónde va a empezar el reajuste?
Yo creo que la inflación la vamos a tener muy, muy elevada. Estamos hablando de que lo que ya veníamos anunciando se tiene que llegar a 10 veces los precios de los productos respecto al valor antes de iniciar la tarea de ordenamiento. Por ejemplo, si un pan costaba 25 pesos, debe llegar a la razón de los 250 pesos. Hay productos que se van incluso a incrementar, porque ya el pan de la línea más cara está a 250 pesos, por tanto vamos a tener que el producto pan al cierre del 2023 va a estar incluso mucho más alto de lo que estaba previsto. Si la inflación en Cuba ahora mismo no está controlada, a pesar de que el gobierno intenta promover férreos controles financieros, pero no está controlado el proceso inflacionario y por tanto las magnitudes y el daño que puede hacer al consumo de los ciudadanos va a ser notable. Y digo notable porque evidentemente 2023 va a ser el año más difícil para la economía de los cubanos en los últimos 25.
Como no, gracias Ángel Barcelos Rodríguez Pita en la capital cubana para nuestro espacio. Nos proponemos cerrar nuestra primera parte del espacio en la capital cubana. Vamos a intentar la comunicación con Eralidy Frometa, periodista independiente, esposa del periodista independiente Lázaro Yuri Vallarro, que está enfermo nuevamente en el Combinado del Este. Hay un brote diarreico. Hace dos días ella se personó allí para llevarle los medicamentos y hoy pudo conocer, hoy jueves, que aún no se lo ha entregado. Para conocer actualización, ya este 22 de diciembre, la pesadilla que sufren los presos políticos cubanos. El contacto en La Habana, Cuba, a esta hora de la tarde, con la periodista independiente Eralidy Frometa, esposa del también comunicador Lázaro Yuri Valle Roca, cumpliendo 5 años de prisión en el Combinado del Este. Periodista independiente, buenas tardes, Eralidy.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para todos y quiero desearle al equipo de Radio TV Martí una feliz Navidad.
Bueno, lo propio para ti, no sin antes dejar de reconocer el esfuerzo que has hecho durante todo este año en favor de tu esposo, sufriendo las penurias de toda la injusticia que se está cometiendo en su caso y que cierra así. Estamos a 22 de diciembre y la pesadilla que estás denunciando desde el primer día de año concluye el año igual. Hace dos días Lázaro está enfermo, está con un brote diarreico típico en las prisiones cubanas por la pésima alimentación. Te personaste ahí hace dos días. a llevarle el medicamento y aún no se lo han dado, según pudiste conocer este jueves en comunicación telefónica con tu esposo. ¿Qué le pasa a Yuri? ¿Qué está sufriendo? ¿Qué tiene ahora y cuál es la situación?
Sí, mira, Tomás, esto, el problema alimenticio de ahí de la cárcel cada día es pésimo. El alimento cada día está más podrido, más mal elaborado. A raíz de ahí, no solo él, la mayoría de los reclusos han enfermado del estómago. En este caso, ahora le tocó a Lázaro Yuri con ese brote diarreico. Y el medicamento que le he enviado por si es algún parásito para trancar la diarrea, hasta el día de hoy no le ha llegado a las manos de él. Entonces yo continúo denunciando porque, bueno, no sé si ustedes vieron la noticia que recientemente el día 8 de este mes de diciembre falleció una manifestante en la cárcel por falta de asistencia médica. Es lo que yo voy a continuar denunciando porque no es el primer caso que tenemos que lo dejan morir en una cárcel.
La Lidis, 22 de diciembre, ¿cómo cierra el año lo que tú has pasado con tu esposo, Lázaro, aún sin recibir atención médica especializada para los problemas de la visión y otros problemas? ¿Cuál es el resumen tuyo de toda la pesadilla que ha sufrido tu esposo este año y que has sufrido tú, hostigada, detenida también y sufriendo para poderle llevar la java? Cuéntanos.
Bueno, Tomás, ha sido un año bien difícil, un año en que la vida y la dictadura me ha puesto un reto enorme y sobre todas las cosas tengo que agradecerle mucho a mi esposo, que es quien, a pesar de estar detrás de una reja, me da mucha fuerza. Enfermé de los nervios, gracias a mi psicóloga y a mi coach, estoy de pie, continúo y no me pienso rendir. Pienso seguir adelante, no solo por exigir la liberación de Lázaro Yuri, sino por la de todos los presos políticos que tenemos acá en Cuba hoy. Para mi opinión, lo que le quiero transmitir a todos los familiares es fuerza, unión y a seguir luchando a pesar de todas las dificultades que la vida nos ponga, tenemos que sobrepasarla.
La situación de tu descompensación nerviosa tiene que ver precisamente con todo lo que has sufrido con Lázaro.
Sí, no solo lo que he sufrido con él, sino también conmigo, porque a pesar de que la dictadura de mantenerlo preso también ha mantenido mucha represión en mi contra, ¿no? Muchas amenazas de llevarme también a la cárcel y he tenido que convivir todo este tiempo así, sujeta a todas las represiones que la dictadura ha querido tenerme en todo este tiempo.
¿Cómo no? Era Lidis, lo mejor para ti en este fin de año, en medio de tan difícil situación y para el 2023. Era la periodista independiente Era Lidis Frommet en la capital cubana. Cerrando así nuestra primera parte de Cuba al día este jueves 22 de diciembre. Nos vamos a una pausa informativa. En minutos estamos de regreso.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma, con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985. Cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decía, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, 37 años contigo.
Estás escuchando Cuba al día.
Bueno, regresando ya a nuestro espacio Cuba al día. Acá en Radio Martí este jueves, pues 22 de diciembre, Tomás Cardoso en la grata compañía de la audiencia, que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional, también a nuestro equipo, integrado en la tarde de hoy por Danilo Fuentes Cortés, en el control técnico del espacio, y Patricia Martínez en la producción. En esta segunda parte del espacio vamos a continuar, pues, una importante organización de la disidencia cubana, pues, adelante, en medio de las penurias, de las dificultades, de la miseria que se vive en Cuba, sin encontrar respuesta por parte de las autoridades cubanas, en medio de un decrecimiento económico, el desplome de la agricultura, de la desidia de los funcionarios cubanos por resolver este problema, resarcir esta situación, una importante organización opositora, la Corriente Martiana, da el paso al frente con una campaña para promover la entrega de alimentos buenos, baratos, económicos para todo el pueblo de Cuba. Su promotor, Moisés Leonardo Rodríguez, de Cabañas, Mariel, lo tenemos en línea telefónica. Moisés, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Moisés, ¿cómo anda la campaña que se ha reanimado con fuerza? ¿En qué estado estamos? ¿Qué se ha estado haciendo en los últimos días en medio de este, diría yo, sin ser extremista, siniestro año que termina en Cuba? La gente está enfadada por un paquetico de perritos en las tiendas. Hay lugares que han vendido en La Habana 5 libras de carne de cerdo a precio subsidiado del precio real, que es casi 400 pesos a la bolsa negra, en estado de descomposición. Un caos económico en que enfrentan los cubanos. ¿Cuál es la propuesta de la Corriente Martiana?
Bueno, te diré que la campaña Alimentos Abundantes, Buenos y Baratos no es algo improvisado. Es algo incluso que se inicia formalmente en el año 2019, cuando se presentó a la Asamblea Nacional del Poder Popular, una vez más, esta propuesta, pero ya específicamente dirigida al problema de la agricultura y la alimentación. Te digo específicamente porque desde 2008 ya nosotros le habíamos planteado a esa Asamblea y a otras instituciones estatales, les habíamos planteado lo mismo. Lo reiteramos en 2018 y en 2019 decidimos especificar esta cuestión de la agricultura y la alimentación, dada la extrema crisis que hay en este campo. El problema es que antes lo habíamos presentado junto a otras propuestas, pero esta vez la seleccionamos. Y ahora hemos relanzado la campaña, pero no improvisadamente, insisto, hay una planeación estratégica de la misma. ¿Dónde estamos en esa planeación estratégica? Bueno, hicimos el análisis de contexto, hicimos ya la documentación que va a ser, que proponemos sea utilizada, no tiene que ser exacto esa que hemos que estamos distribuyendo a cada actor de acuerdo a sus características, puede modificarlo siempre y cuando contenga las 5 propuestas que siempre se han mantenido. Las propuestas que se han mantenido, no recuerdo, creo que son 5 o 6. Pero bueno, las propuestas como tal sí se mantienen, pero la forma del documento puede ser otra. ¿Qué hemos hecho hasta el momento? Bueno, encontramos que el primer paso, que es divulgación entre la población y todos los cubanos que sea posible, además de los potenciales aliados, se ha avanzado ya en divulgarla entre los contactos de los activistas de la campaña. No sé si tienen 100, 200, los contactos que tengan. Ya nosotros los hemos enviado por vía de WhatsApp, por vía de correo electrónico, y se han puesto en Facebook, Twitter, para que la gente vaya conociendo de qué va la campaña y cómo se desarrolla, buscando que aparezcan nuevos activistas. En estos momentos tenemos poco, pero siempre es así. Las campañas se empiezan con un núcleo pequeño y después se va buscando que se provoque el efecto dominó, de que vayan aumentando. Así lo hicimos cuando la campaña Nosotros También Amamos, y resultó. Al inicio somos pocos, pero van cumpliendo con esa planeación estratégica, divulgarlo entre población. Y con relación a la entrega a los diputados de circunscripción, encontramos que ya ahora en enero algunos de ellos van a ser sustituidos. Por ejemplo, tenemos el caso de un activista que habló con el delegado actual. Le dijo, sí, yo te lo voy a recibir de todas formas, pero voy a averiguar si el que me sustituye en enero hay que de nuevo presentárselo. Es decir, que en algunos municipios o en algunas circunscripciones, perdón, hay cambio de los delegados, en otros no. Si los delegados permanecen, ya vamos a empezar a presentarlo, porque continúan. Si son los que van a ser sustituidos, vamos a esperar enero para írselos presentando. Y también, bueno, a partir de enero, cuando avancemos con los delegados de circunscripción, buscaremos entonces comenzar la entrega a las instancias municipales y provinciales del Poder Popular. Tenemos un caso, por ejemplo, que coincide, que la delegada de circunscripción es a su vez la del municipio, y entonces se matarían dos pájaros de un tiro en ese caso. Todo eso está presentándose, son cosas que estamos conociendo sobre la marcha, pero la planeación estratégica se está cumpliendo. La primera fase de divulgación ya lo hemos puesto en conocimiento de algunas organizaciones internacionales que tradicionalmente han sido aliadas nuestras, que tienen posibilidad de influir sobre los decisores cubanos. La ONU, como ya te había dicho, lo tiene en conocimiento. Lo estamos presentando también instituciones de la sociedad civil no reconocida en Cuba. Se le envió a periodistas oficialistas que antes ponían los correos, creo que ya no lo están haciendo, yo no veo periódicos hace rato, pero en los periódicos publicaban sus artículos, sus correos, y nos ha ocurrido que solo los puntos C1 han sido imposibilitados de que les lleguen, pero los que tienen Gmail se les envió a muchos periodistas oficialistas. Es decir, que cuando se habla de población, no es solo a los actores de la sociedad civil no reconocida a los que le estamos poniendo conocimiento de la campaña, sino también a todo cubano o extranjero que esté interesado en la cuestión cubana. Ya están acopiándose las direcciones de congresistas, senadores, parlamentarios, según sea de Estados Unidos o otro país o Europa, y estamos en la fase esa de colectar la información para hacerles después la presentación. Es decir, que la campaña está, al inicio, como siempre ocurre, marchando lentamente, pero están dándose pasos específicos y se está cumpliendo la planeación estratégica.
Esto es un momento, Moisés, crítico. Tus valoraciones en medio de la campaña que ustedes realizan por alimentos buenos, baratos y abundantes para el pueblo de Cuba. ¿Cuál es tu valoración, que nos puedes dar brevemente, Moisés? ¿Cómo cierra el país a escasa un poquito más de una semana que se acaba este terrible 2022? ¿Cuál es tu valoración?
Mira, estamos viviendo la reiteración, el inmovilismo del gobierno está ahí. Yo estaba viendo en Diario de Cuba, Rafaela Cruz, unos artículos maravillosos que hace hablando de las mini pymes. Ya están recortando lo que habían abierto. Es decir, ellos no están dispuestos a respetar, garantizar, proteger derechos humanos a los cubanos. Ellos persisten en su política inmovilista, intransigente, represiva, mentirosa, ellos corrupta. Ellos persisten porque, bueno, hasta ahora les ha funcionado. Pero el problema es que la crisis está motivándose porque ellos están contra las cuerdas, en el sentido de que no consiguen los créditos suficientes, no consiguen inversiones extranjeras, no permiten las inversiones de los nacionales, que es el kit para que la economía empiece a funcionar. Y entonces nosotros lo que estamos haciendo es, como sociedad civil y como promotores de los derechos humanos, estamos, bueno, emplazándolos a que solucionen la insuficiencia que hay en la satisfacción del derecho a una alimentación adecuada. Insisto en esto, nosotros no tenemos ninguna confianza en ellos, pero son ellos los que tienen que decidir y por lo tanto los estamos emplazando a públicamente para que ellos vean que hay caminos de solución, que ellos los conocen bien, sí los conocen, porque hay promesas que vienen desde la historia Maxolverá, y Fidel cuando hizo la traición las desestimó cuando sovietizó la isla. Pero ellos conocen bien, ahora el problema está, ¿lo harán o no lo harán? Bueno, siempre es así. Las dictaduras quieren llegar hasta un punto, no sé, hasta el punto 3, la sociedad civil le dice, no, mira, vamos a llegar al punto 13 y el resultado que esperamos que no se quede en 3, aunque no llegue a 13, sino que se llegue a un punto intermedio. Ellos tienen que ya necesariamente empezar a liberar de alguna forma las fuerzas productivas, aunque estén la poca liberación que hicieron con las minipymes y todo eso, las estén echando atrás, porque han recibido a 2 o 3 pues, ayuditas y eso. Pero es que un país no puede vivir de la limosna. Un país tiene que llegar a andar, a caminar por sus pies, por sus propios pies. Y es lo que a la larga vemos que la realidad va a imponer. ¿Cuántas veces no hablamos, hemos hablado en este mismo programa aquí en Radio Martí, desde años atrás de que esto iba a ocurrir? Lo decíamos, oye, se crea la crisis y aquí en la crisis ustedes son los únicos que tienen que perder. Nosotros ya lo perdimos todo, menos la dignidad, la vergüenza. Pero ya los cubanos estamos que no tenemos nada. Mira cómo se han ido casi 250,000 de personas de Cuba. Les están enviando un mensaje. Y el mundo, además, los amigos incluso están viendo lo que está ocurriendo. Saben lo que está ocurriendo. Aunque en el discurso hipócritamente y por conveniencia digan otras cosas. Pero aquí todo el mundo ya sabe y está empezando a conocer la realidad que hay en Cuba. Y ante la realidad no hay nada que se pueda hacer. Los hechos son tercos, como decía el propio Lenin, ellos que dicen que son leninistas. El criterio supremo y único de la verdad es la práctica. Lo decía Lenin, el criterio supremo y único de la verdad es la práctica, y la práctica les está diciendo que lo que están haciendo, como reconoció el señor Canel formalmente, es una basura, no sirve, no funciona. Y ante esas realidades llega un momento que la gente tiene que decidir y decir, bueno, vamos a hacer algo. Y en esa dirección es que estamos, favoreciendo a los reformistas que sabemos que hay entre ellos para que tengan una palanca para que sus propuestas empiecen a ser atendidas.
Como no, gracias Moisés Leonardo Rodríguez en Cabañas Mariel. Hay información actualizada sobre la dama de blanco Sisi Abascal, cumpliendo 6 años de condena por el 11J justamente en la prisión La Bellotet en Matanzas. El contacto lo tenemos ahora ahí en Carlos Rojas con su mamá Ania Zamora, también dama de blanco y activista de derechos humanos. Buenas tardes, Ania.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, ¿qué está pasando con Sisi?
Bueno, ayer, 21 de diciembre, Sisi Abascal tuvo visita. En esas 2 horas que estuvimos con ella, la dirección del penal efectuó una requisa en los cubículos donde ellas conviven y le requisaron todas sus pertenencias, dejándoselas todas regadas sobre la cama. Eso es una violación, ella tiene que estar presente cuando hacen esa requisa, violaron todos sus derechos, además pueden ponerle cualquier cosa y incriminarla. Todos saben que Sisi sufrió en ese lugar un intento de asesinato, y ayer, como todos los días, vuelven a violar sus derechos. Le hicieron la requisa no estando presente ella.
O sea, esto es delicado, Ania, cualquier día. Bueno, pues no es nada lo del mundo, sí lo es. En el caso de otros presos del 11J, le han introducido cuchillas a armas blancas para después usarla como propósito para incriminarle y levantarle nuevos cargos. ¿Tú crees que estás levantando la denuncia en el sentido que cualquier de estas cosas podría ocurrir?
Sí, estoy denunciándolo para que el mundo sepa que en cualquier momento a Sisi Abascal le puede suceder lo mismo que a otros presos. Ellos están como locos en estos momentos, sabemos la situación que ahí tienen en el país y la represión contra los manifestantes del 11J es muy fuerte. Alzo mi voz por todos los presos, a los familiares que tengan mucho cuidado, hay que estarlo denunciando porque están cometiendo esas violaciones y ayer se lo hicieron a Sisi Abascal.
Ania, ¿cómo viste a tu hija? ¿Cómo la viste ahí en el penal?
Mi hija, la vi, está bien de salud, gracias a Dios, firme en sus ideas. Sisi es una guerrera, ella es una niña muy valiente y doy gracias a Dios por eso, siempre lo digo. Ella se mantiene firme en sus ideales, ella siempre me lo dice, mamá, yo estoy preparada para cumplir mis 6 años, yo soy una dama de blanco y no me arrepiento de nada, ella siempre me lo dice.
Ania, se ha puesto algunas notas en redes sociales que se le permitió pues a la también dama de blanco y activista de derechos humanos, Salina Navarro, ver a su padre Félix en el penal. ¿Es correcto esto?
Sí, el día 19, el lunes 19 de diciembre, llevaron a Sailí hasta la prisión de Ahuica. Allí le dieron 2 horas de visita con su padre, el valeroso Félix Navarro, que hoy todos hemos felicitado porque Félix es un ejemplo en su profesión de maestro, de profesor, y pudo verlo. Ella está contenta porque pudo ver a Félix. Félix está con catarro, en estos momentos otra vez tiene catarro.
Bueno, está bien que hayan hecho esto, pero lo que no está bien es de la manera que se ha hecho, porque Félix nunca debió haber estado preso, como tampoco Sisi ni Salina Navarro.
Exactamente. Ninguno de nuestros presos, ni de los 1,000 y pico presos que tenemos, de las 122 mujeres, ninguno tenía que haber estado ni un segundo en una prisión, porque manifestarse es un derecho que tenemos y todos esos delitos fueron delitos fabricados contra los manifestantes. Ninguno cometió delito alguno.
Como no, gracias, Ania. Extensivo a tu esposo, Armando Abascal. Esta familia de opositores, matanceros, con esta pesadilla que han sufrido todo este año, con el juicio, todo lo que pasó con Sisi, en fin, muy lamentable. Vamos a continuar nuestra agenda informativa, vamos a intentar la comunicación en Baracoa, en Guantánamo, con el periodista independiente Emilio Albaguer, para resumir cómo andan las cosas por ahí, por el territorio guantanamero, ya este jueves 22 de diciembre. Tenemos el contacto a esta hora de la tarde en Baracoa, Guantánamo, ciudad primada de Cuba. El contacto con el periodista independiente Emilio Albaguer. Emilio, gracias, buenas tardes. Emilio, tus valoraciones, 22 de diciembre, ¿cuáles son tus valoraciones como residente de Baracoa, activista de derechos humanos, periodista independiente, miembro de la sociedad civil cubana? ¿Cómo está cerrando el año en cuanto a la represión, el tema económico, el hostigamiento a la prensa independiente? ¿Cuáles son tus valoraciones de este 2022 que casi se nos vaya?
Bueno, este 2022 va a cerrar con récord histórico, porque ahora con la nueva ley que está aprobada, la prensa independiente está al colapso, allá a la no existencia, porque es un disparate que nadie puede expresar lo que siente, nadie puede discernir, criticar, opinar o emitir un criterio sobre el gobierno, sobre los funcionarios, sobre cómo es su trabajo, cómo son las necesidades primordiales básicas de la población. Es decir, que estamos silenciados, estamos como aquel que dice, estamos presos. Ya oficialmente ellos buscaron la forma de silenciar a todo el que desee expresar un criterio, y entonces, al parecer, ya buscaron los mecanismos y la fuerza legal para incriminar y para sancionar y para hacer lo que le plazca, porque esto es un gobierno así que siempre ha buscado la forma de al final salir con la suya, al final que se vea de una forma legal que es sancionable toda persona que emite un criterio diferente a la ideología de su partido, a lo que han querido imponer. Y entonces es triste, es doloroso que se pierda la libertad individual de expresarse, de discernir, de opinar. Y esto es feo lo que uno espera. Yo creo que Cuba como gobierno, como legado, ha dejado claro y ha enseñado al mundo cómo hacer las maniobras fundamentales para ocupar toda la fuerza legal y sancionar a todo aquel que se lo ponga a su ideología. Y es así de sencillo.
Emilio, económicamente, 22 de diciembre, hay un desespero de los cubanos por encontrar algo para llevar a la mesa. Nochebuena, Navidad y fin de año. Me imagino que Baracoas no es la excepción. ¿Cómo está cerrando en el territorio el desabastecimiento de alimentos que junto a los apagones que han mejorado, gracias a Dios, en estas últimas semanas? Yo diría que el tema de los alimentos es, en el plano social y económico, lo más agobiante en Cuba en estos momentos. ¿Cómo andan las cosas por ahí en este sentido?
Bueno, en este sentido está feo. Está feo el producto de los alimentos, la falta de dinero. Aunque subieron los salarios, todo subió, todo se disparó por la tarea de ordenamiento, que más que ordenar fue un disparate lo que se ha hecho. Y entonces ahora mismo se está vendiendo por la canasta de alimentos 5 libras de carne de cerdo al trozo, es decir, que lo que se toca. Entonces lo venden a 1.005 pesos, pero que estos 1.005 pesos resulta ser de que es lo que te toque. Tú puedes comprar un pedazo de hueso, que puede, cuando tú lo limpias, el hueso con su gordo puede tener 3 libras y puede al final sacar una libra y media de carne limpia, y lo demás es hueso y es disparate, y tiene que pagarlo como si fuera oro, porque no tiene el derecho de que no, mira, yo quiero un pedazo, y también esto, quítame aquello, no, eso ya lo quitan a ella como sea, se lo hace un paquete de 5 libras. Y es lo que te da un paquete cualquiera que tú sabes que te lleva para la casa. Y cuando llega te encuentras, algunos salen mejor, otros salen peor, pero bueno, la situación es que quién no va a pagar 200 pesos la libra de gordo, de hueso. Entonces, la vida está brava, la vida está dura para la población, principalmente para la persona de a pie, para aquellos que no reciben quemes, para aquellos que no encuentran trabajo, para ese visitacero, para ese jornalero que tiene que trabajar en el campo día a día por 40, 50, 100 pesos, dependencia del trabajo que vaya a realizar y la necesidad de su empleador. Entonces, otra tanda, ya mayores, que no pueden acceder a esta búsqueda independiente de trabajo, porque no se encuentra para cosas. Afortunadamente ha ido retrocediendo en el tiempo. La fábrica de chocolate aún no está a andar. La fábrica de conserva se albergaba a una cuantía grande de trabajadores, se utilizó y ahora es una fábrica pequeña que no abastece la producción que se produce de Chicago. Y entonces la fábrica de hielo también desapareció. La fábrica de refresco desapareció. De la fábrica de otro producto, la empresa de transporte, está paralizada. Es decir, que Baracoa ha ido retrocediendo en el tiempo y se han perdido mucho empleo. Y entonces esto afecta de una forma económica a la población, porque nadie quiere ir a trabajar al campo. El campesino no puede producir como fuerza de trabajo un machete, porque no tienen maquinaria, no hay un buey, no hay un mulo, no hay nada para transportar los alimentos, para fiar las producciones que ellos producen. Y entonces está el incumplimiento por falta también de transporte de la empresa que deben de recoger, ya sin compromiso con ellos, de venta. Muchos campesinos se han endeudado
en siembras de frutales, y ahora esas frutas se están perdiendo en los campos. Y entonces la vida es así, la vida es que desafortunadamente ese desarrollo, esa prosperidad que es prometida, ese deseo de poder vivir decentemente nunca llega. Y entonces cada año oímos discursos bonitos, promesas bellas, pero que se incumplen y nunca aparecen. Todavía hay muchas familias, son miles de familias, por así decirlo, en todo el oriente cubano, que están esperando todavía por la afectación de cuando más que sufrieron de derrumbe total. Y entonces así siguen las casas, así siguen la vida del cubano, en detrimento, en esa espera del apoyo del gobierno, porque el cubano no le alcanza su economía para desarrollar, para poder arreglar sus muebles, para decir, voy a comprar una nevera, la voy a tener fletada de alimentos, porque es imposible. Eso es un costo que el cubano no se lo puede dar con un salario de 1,000 y pico pesos, 2,000 pesos. Es imposible.
Increíble, Emilio. Gracias por este dramático panorama sobre lo que está ocurriendo en Baracoa. Era el periodista independiente Emilio Almaguer. Y de esta forma concluimos nuestro espacio Cuba al Día este jueves 22 de diciembre aquí en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tiene la generosidad de sintonizarnos diariamente de 2 a 3 de la tarde aquí en Radio Martí. Extensivo a nuestro equipo, Danilo Fuentes Cortés en el control técnico del espacio y como siempre Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante, mañana viernes a partir de las 2 de la tarde. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia. En Cuba y en el mundo. Las noticias como son. con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial
como son todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí en nuestras redes sociales y a toda hora por Radio Televisión Martí.com.